Tortura, agresiones sexuales y abandono marcan el paso de las mujeres por las prisiones del país, espacios que dejan de lado las necesidades de un sector de la población que en muchos casos paga hasta una triple condena: nacer mujer, pobre y estar en conflicto con la ley. Escuchamos el testimonio de Viridiana. Ella fue arraigada 80 días, privada de la libertad más de 4 años, acusada de delincuencia organizada. Al final, no hubo ni un usted disculpe. Hoy es activista por los derechos de las mujeres en reclusión.
Que desde el inicio que somos detenidas, pues no se nos trata como nada. Así fue mi realidad. Usted se calla, usted no tiene derecho a nada. A mí me dijeron, póngase cómoda, esta va a ser su casa. Y es que el hablar sobre el tema de mujeres en prisión no solamente es hablar la detención ilegal, la tortura, el abuso, el acoso, la violación, el abandono, la discriminación, la trata que se llega a vivir dentro de las prisiones.
Como Viridiana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, la violencia durante la detención y agresiones físicas por omisión o a manos de autoridades son prácticamente la regla. Pero ese es solo el inicio del calvario. Al llegar a la reclusión, la violencia aumenta.
Yo hasta la fecha, yo duermo con los nudillos cerrados, despierto con la quijada tensa. Normalizan la violencia. Y nosotras terminamos con secuelas. Hay mujeres que no toleran ni que les toquen aquí, ni que les toquen acá, porque estamos traumadas. Pero eso no lo ven. Nosotras las mujeres estamos totalmente a la deriva, porque el sistema hace con nosotros lo que quiere. Nos pueden violar, nos pueden torturar, pero para ellos es normal que violen.
Las mujeres también son reflejo del abuso de la prisión preventiva oficiosa en México. De acuerdo con el Cuaderno de Estadística Penitenciaria Nacional, hasta septiembre pasado, 40% de los hombres recluidos no tenían sentencia, pero para las mujeres la cifra se dispara. Más de la mitad están purgando una condena anticipada. Se les privó de la libertad sin haber sido declaradas culpables. Escuchemos a José Luis, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos.
Que las mujeres entraran en el sistema de justicia son relegadas y son las principales víctimas del uso y abuso de la prisión preventiva. El segundo dato es que las mujeres privadas de libertad no tienen espacios propios. De los más de 288 centros penitenciarios, solamente hay 10 centros penitenciarios exclusivos para mujeres. El gran número de mujeres privadas de libertad viven en centros penitenciarios mixtos.
¿Qué implica ser mujer privada de la libertad en un sistema diseñado por y para los hombres? Escuchamos nuevamente a José Luis Gutiérrez.
Solo había 3 mujeres y había 146 hombres. Ellas estaban en un espacio completamente segregadas, con muchísima humedad. Solo se les otorgan 10 tortillas al día para poder alimentarse. Ellas son responsables de toda su alimentación. Te estoy hablando de una cárcel municipal en el estado de Puebla, pero así como esa, hay muchísimas en nuestro país y viven especialmente en condiciones deplorables.
A las que no las abandonan sus familias por el estigma de haber delinquido, el Estado les arrebata cualquier nexo con la vida que tenían en el exterior, pues al no haber espacios destinados para ellas en las prisiones, las envían lejos de sus comunidades. Es la voz de Corina Giacomelo, consultora en materia de género.
Por la triple condena, por ser mujeres en contacto con la ley penal, por el tipo de delitos que se les imputa y por el abandono legal, social, familiar y de pareja que sufren, su acceso a una defensa es mucho más reducido que el de los hombres. Porque son ellas las que se rifan, las mamás, las esposas, las hermanas. Pero así entras a prisión, mamá soltera o con un hombre que es el mismo que te metió, no vas a salir. Ahí te vas a quedar y cuando vas a salir sola y con una cantidad de estigmas importantes.
Es la historia de Viridiana, originaria de Ciudad de México, fue enviada 2 años a un penal de Tepic, Nayarit, luego trasladada a Morelos, donde permaneció otros 2 años y medio.
Cuando salimos se nos complica aún más, porque nos enfrentamos no solamente al estigma, sino también al olvido de los hijos. Para mí es un tema muy complicado, porque cuando yo salgo de prisión, mis hijos no sabían ni quién era yo. Eso es una de las cosas que impactan en la vida de nosotros y que lo rompe el sistema. Está hecho justo para desvincular, para destrozar totalmente un vínculo.
A pesar de los esfuerzos legislativos, se sigue criminalizando más severo a la mujer que delinque. No se analiza el contexto, no se juzga con perspectiva de género. Escuchemos nuevamente a Corina Giacomelo, experta en género.
Seguimos encarcelando a mujeres pobres, primodelincuentes, muchas mamás solteras, indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres que se han visto involucradas desde la niñez en violencia de género, que eso muchas veces ha sido el vector de involucramiento en actividades ilícitas. En general, las mujeres con las que yo he hablado, la mayoría están por delitos de drogas, homicidio, en el contexto del sicariato. Todas reconocen el delito, pero cuando vemos las condiciones, lo que vemos es una elección obligada.
Además del contexto social, el entorno familiar tampoco se toma en cuenta. Es la voz de Wendy Balcázar, directora de Incidencia de Políticas Públicas de la CANA.
Normalmente escuchamos proponer más años de cárceles, incrementar las penas de prisión, pero falta voltear a ver qué sucede adentro de las cárceles. ¿Por qué están las mujeres ahí? Muchas de ellas te lo dicen. Yo estoy aquí a causa de un hombre, mi pareja estaba involucrada en un delito, porque yo tenía la ilusión de tener una familia, entonces aunque mi pareja estuviera involucrada en un delito, yo accedí a ello. Y creo que la clave para que no sigan aumentando las cifras de las personas que están privadas de su libertad es atender precisamente esas causas.
Las prisiones están lejos de ser espacios donde se respetan los derechos humanos y se favorece la reinserción social. Para ello se tendría que empezar por investigar y juzgar con perspectiva de género, que pasa por no romper las redes de apoyo de las mujeres con el exterior, que tengan acceso a cosas tan básicas como espacios dignos, a una menstruación digna, acceso a una alimentación suficiente, espacios para la crianza de los hijos, pues al cierre del año pasado, según el INEGI, había 104 mujeres embarazadas, 160 en etapa de lactancia y más de 300 menores estaban con sus madres en reclusión. Pero también urge una justicia restaurativa, un sistema que las prepare para reinsertarse al exterior y que les dé herramientas que impidan que vuelvan a estar en conflicto con la ley. Solo así se romperá el ciclo de un sistema que revictimiza por el hecho de ser mujer, ser madre y ser pobre. Para La Octava, Yadira Rodríguez.